Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros en este lunes 15 de febrero de 2016. Por cada mala noticia, yo siempre encuentro otra buena. El problema del acoso escolar empieza a tener la entidad que merece, y en los últimos meses no dejan de surgir iniciativas que buscan evitar que se den más casos como el de Diego, ese niño madrileño de 11 años que se quitó la vida el pasado octubre porque simplemente no soportaba ir a la escuela. Bueno, pues el último programa que hemos conocido y que ya se ha puesto en marcha por parte de la Universidad Complutense de Madrid, se trata de un cuestionario que los alumnos de una clase deben contestar en 10 minutos. Se les preguntan cosas como, por ejemplo, quiénes son sus amigos, quién pega o maltrata psíquicamente a los demás. Y claro, con las respuestas que se crean, pues está montando un mapa social del aula que permite pasar a la acción con una estrategia de ayuda entre iguales. Es decir, son los propios compañeros del acosador y de las víctimas los que van a resolver el problema. Y el programa ya se ha aprobado con éxito con los 50.000 alumnos desde tercero de primaria hasta bachillerato, y desde hoy se va a aplicar en 700 colegios españoles. Gracias a esta iniciativa y a muchas otras, esperemos que pronto los casos de acoso desaparezcan y podamos ver en nuestros hijos que crecen felices en la escuela sin miedo a que un matón de turno convierta en un infierno su paso por el colegio. Ya son las 4 y 6 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Y bueno, seguro que en algunas películas has visto cómo es el trabajo de los agentes de los explosivos, pero ¿realmente sabes de qué va su trabajo? Más que nada porque hay gente que no sabe a qué se están arriesgando. Vamos a conocer en esta mañana la labor de los TEDx en un momento. No te lo pierdas porque merece la pena. Y como llevamos haciendo deporte con Manacrocha ya 6 meses, cómo pasa el tiempo, y cada día nos lo pone más difícil, el reto de hoy, complicado eso sí, va dirigido a los corredores y ciclistas. Así que si eres uno de ellos y quieres evolucionar en tus ejercicios, no te pierdas lo que nos contará nuestro entrenador personal en tan solo un momento. Y no olvides que mientras hacemos este programa de radio, la actividad no para y hay ponedores de calles que nos llaman desde cualquier punto del mundo y además suenan así de bien.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, Pulpo.
Qué grande, ¿cómo te llamas?
David.
David, ¿de dónde llamas ahora?
Desde Cádiz, ¿quién eres? Estamos en el mercado.
¿Qué vais a comprar?
Pues fruta, aquí con mi amigo Abraham, que tenemos un negocio familiar en San Fernando.
Qué bien.
Y nada, venimos los lunes, los miércoles y los viernes, nos despertamos a las 3 y nada, escuchando a ustedes, venimos para el mercado.
Soy Javier.
Hola Javier, ¿y dónde estás?
Pues mira, ahora acabo de llegar a Mercadona.
Qué bueno.
Mercadona Ribarroja,
pero,
Valencia.
Pero Mercadona no abre hasta las 10, ¿eh?
No, pero es la central. Llevo un camión, trabajo en una destilería y salgo de Alicante, de un pueblo de Alicante, de Monforte, y voy a descargar a Ribarroja.
Llamo Manuel, en primer lugar, con tu permiso, un gran saludo a todas las ponedoras y ponedores que nos están escuchando.
Qué bueno.
Y sobre todo a ti y a tu equipo, que soy estupendo. Yo trabajo por las tardes, soy profesor, trabajo por las tardes. Entonces, pues, llego a casa y demás por la noche, pues me pongo a hacer mis cosas. Y ya cuando ya empiezo acá a dormir, pues apareces tú y tu equipo y entonces ya no me puedo dormir.
Ellos nos llamaron, nos contaron en qué andaban liados a estas horas y como reconocimiento ya tienen en su poder el diploma que acredita que son ponedores de calles oficiales. Así que si tu curro, tu gremio, tu profesión, de lo que estás haciendo ahora mismo no ha sonado, igual te apetece entrar a formar parte de esta tropa de ponedores. Atención, porque nuestras vías de comunicación con este estudio son las que te cuenta Beatriz Calderón. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Son el teléfono gratuito 950-6006. Estamos en redes sociales, en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, @poniendocalles, y también en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Las 4 y 8, hora menos en Canarias, en riguroso directo. Los que estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Señoras, señores, chicos, chicas, vayamos juntos a por el lunes. José nos llama desde Valencia y nos dice: Pulpo, por favor, por San Valentín que acaba de pasar, OBK, historias de amor, qué recuerdo de los 90. Madre mía, OBK que no para de girar y que tiene un directo buenísimo.
Ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos, imposibles de borrar, historias de que siento de verdad, promesas sin realizar. No me digas nunca más que es sencillo olvidar. No puedo, no sé mentir. Historias de amor.
Las 4 y 12, hora menos en Canarias, estamos poniendo las calles en la cadena COPE y todos los días te pregunto cuál es tu labor, a qué te estás dedicando a esta hora de la noche o qué es lo que más os gusta en vuestro curro. Bueno, pues ahora te voy a hablar de una profesión en concreto de la que poco se habla y que además es muy peligrosa. Me han hablado de ella en la tarde de COPE aprovechando que ha sido su 40 aniversario y me estoy refiriendo a la labor de los TEDx. Nosotros no hemos querido dejar pasar esta oportunidad para descubrir en qué consiste ese trabajo, porque los TEDx, como otras profesiones, han cambiado a lo largo de la historia, tanto que desde hace 12 años cuentan con un robot que se dirige ni más ni menos que por control remoto y así minimizan los riesgos. Gloria López nos acerca esta historia.
Te pongo dos ejemplos. Hay cientos, pero hemos elegido dos al azar. El 18 de julio del 77, los grapos secuestran a un técnico de Radio Madrid y colocan en la sede de la emisora un artefacto de 59 cartuchos de dinamita. Los TEDx lo desactivaron. Pero es que en el 91, 23 de octubre, ETA intentó atentar contra un convoy del ejército en Zaragoza, accionando un coche bomba teledirigido con 40 kilos de explosivo. Era una nueva modalidad. Los TEDx se tuvieron que emplear a fondo porque no sabían ni a lo que se enfrentaban.
¿Conoces la labor de un TEDx? Prepárate es el técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos, conocidos popularmente como bombas. Cumplen 40 años que se resumen en más de 400.000 actuaciones por más de 15.000 explosivos y 16 fallecidos en sus filas. Esta unidad nunca puede mirar atrás.
En el instante en que recibes la llamada de intervención real, con explosivo, ahí es cuando tenemos la pequeña tensión de adrenalina que te pone a punto, te enciende la lámpara roja de alarma para a partir de ahí ya empezar a pensar por delante, a ir, meterte lo que es en la mente del terrorista a fin de poder dilucidar lo que te ha podido colocar en ese artefacto.
Varios sucesos provocaron que el Ministerio de Gobernación decidiera crear un grupo especializado con la suficiente información para estos casos. El inspector Javier Hernández lleva 25 años como TEDx.
Cuando uno se va a un trabajo como el suyo durante estos años y das un beso a los chicos y das un beso a tu mujer, o cuando vuelves a casa, jope, qué sensación, ¿no?
Sí, bueno, pero como todo en la vida, pues con
no,
los años...
No, perdona Javier, como todo en la vida no, a mí no me pasa, y yo también trabajo, y la mayoría de la gente no trabaja en una cosa como esa, ¿eh?
Sí, no, efectivamente. Bueno, pero que son situaciones que uno asume por voluntad propia, es decir, que en la especialidad no hay nadie que esté obligatorio, es una opción que se tiene dentro de lo que son las unidades especiales de policía, que parece que te puede llenar o te puede atraer más que otras, y en definitiva, pues... asumes ese riesgo que lo compatibilizas pues trabajando con método para ir reduciendo ese riesgo que en un principio y de cara a lo mejor a la gente en el exterior, que puede ser pues bastante elevado, pues se va reduciendo, como digo, con trabajo, con metodología y con interés.
¿Y cuándo cesa su formación? ¿Serán como los médicos?
Un TEDx, un policía de esta especialidad, no deja de aprender y de estudiar nunca, ¿no?
No. En realidad, siempre cuando se hace el curso, cuando finalizan el curso, que ya de por sí es bastante duro, le puedo decir que a día de hoy el curso dura 18 meses, en concreto. Y es muy, muy exigente porque toca muchas ramas. Pero que cuando acaba el curso, lo que se le suele decir y lo que nos han dicho a todos a la medida que lo íbamos acabando es que no habíamos acabado nada. Es decir, que habíamos empezado el primer día de estudio del resto de nuestra vida.
Si quieres serlo, te piden requisitos como más de 2 años dentro del Cuerpo de Policía Nacional, tener control emocional, capacidad de concentración y saber trabajar en equipo.
Mire, en cierta ocasión, Javier, yo estaba hablando con era un infante de Marina, formaba parte de la Fuerza de Guerra Naval Especial. Y yo pensaba que me iba a encontrar pues a un SEAL, como los de las películas, un 4x4. Y el coronel de la unidad me decía, no, aquí lo importante no es que sean mazas, lo importante es la cabeza.
Sí.
¿En lo suyo también?
Evidentemente. Le puedo decir que las formaciones que hacemos con motivo de distintas conmemoraciones, o el TEDx cuando forma, pues efectivamente hay personas con más pelo, con menos pelo, con el pelo blanco, con barriguita, sin barriguita, es decir, que es el patrón más normal que pueda uno pensar.
La clave es la formación psicológica.
Sí, eso es.
¿Y eso cómo se consigue? ¿Esa frialdad se aprende?
Desde que se produce la amenaza hasta que el TEDx empieza a trabajar, se han valorado muchas opciones y muchas posibilidades de trabajo. De lo que se trata es de ir superando, digamos, escalones para ir minimizando ese riesgo que en un principio puede resultar un tanto desconocido, pero que se va cerrando en cuanto a las posibilidades que tengamos de cómo pueda reaccionar ese artefacto si realmente resulta ser un artefacto explosivo.
Y este es el manojo de cables, miren aquí, y va el temporizador. Bueno, pues tiene que ser uno de estos cables, de este manojo, ¿no?
Tienes razón.
Sí.
Vale. Joder, pero es que hay 5, que yo aprendí con 2, porque hay 5 cables, que no lo entiendo, que... Joder.
Nos hemos encontrado millones de escenas en el cine, pero siempre está la duda de qué pasa realmente.
Previo a todo esto, lo que se hace evidentemente es asegurar la zona para, en caso de que se produjera una explosión indeseada, pues que no... eso aprendiera no solo a nosotros, sino a nadie, ni tanto a policía ni ciudadano.
Estamos conmemorando esos 40 años ya de los TEDx de la policía con Javier Hernández, inspector precisamente de esta unidad. Las películas, Javier, a ver cómo hago no quiero trivializar ni mucho menos ridiculizar, pero ¿las películas han perjudicado o han beneficiado su imagen y su trabajo?
No, ni han perjudicado ni han beneficiado. Las películas tienen un fin, que es entretener. No tienen ciertamente pues nada que ver en casi ninguna de ellas con lo que es la realidad. Siempre hay una parte, digamos, una parte buena, una parte mala, una parte lista, otra parte menos lista. Y luego, generalmente, siempre suele salir bien todo. Y además, el trabajo es bastante sencillo, es decir, al final todo se trata de cortar el cable rojo o el cable blanco.
Y ojalá fuera así de fácil.
Realmente, la realidad, ojalá que fuera así de fácil, pero nunca se nos ocurría a nosotros ni cortar el rojo ni cortar el blanco, que es lo último que hacemos.
Qué bueno, qué curioso.
Y de hecho, lo que aconsejamos es no llevar navaja, ni llevar alicate.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Para evitar la tentación de tener que cortar el cable.
Qué curioso, qué curioso.
Y por supuesto, ir por delante del resto.
Todo lo que pueda pensar el malo lo tenemos que tener nosotros pensado de antemano. Pues para evitar precisamente que un nuevo sistema pues nos pille, nos sorprende y bueno, si nos lleva por delante, pues peor todavía, claro. Pero que evidentemente ellos tienen la ventaja. Ellos pueden hacer lo que quieran. La tecnología actual cada vez, desgraciadamente para nosotros, les aporta más posibilidades y en ese camino vamos nosotros también, es decir, intentando adelantarnos a lo que ellos puedan pensar.
Ya no se enfrentan a un reloj bomba, sino a una persona.
Ya no se acercan a un aparato, se acercan a una persona con un cinturón.
Sí, efectivamente ese es un reto que lo tenemos ahí y la posibilidad de que nos encontremos con ellos, pues parece que cada día es más cierta, más real. Y va a ser bastante más complicado que enfrentarse a una maleta o enfrentarse a un vehículo, evidentemente.
Sí, sobre todo si tenemos en cuenta encima, Javier, que no les importa nada estallar.
No, eso es lo peor de todo, que la persona que se pone eso está dispuesta a cualquier cosa.
Lo peor es perder a compañeros. Javier perdió a 5 en 19 días. Su trabajo consiste en ayudarnos, en salvarnos la vida. Siempre se quedan con una cosa.
¿Se sienten ustedes reconocidos por la sociedad, por los medios, por el conjunto?
Sí, absolutamente sí. Por la sociedad, absolutamente sí.
Pues nos quedamos con eso.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 4:22, ahora menos en Canarias, estás poniendo las calles en la cadena COPE. Los George Baker Selection sonando y en nuestro Twitter tienes el vídeo original y saluda a Deyemira Martínez que ya nos está siguiendo. Estamos despertando España. Buenos días. Una canción del 75 que muchos recordaremos, sobre todo por esos medleys que nos hacía la década prodigiosa, porque yo no sabía que esta canción la cantaba George Baker Selection, y que seguro que te está trayendo muy buenos recuerdos a las 4:25 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Hoy queremos darte un protagonismo especial, más que nada porque estamos atravesando una ola de frío, hay muchos puntos de España que están bajando muchísimo las temperaturas, y sí que te voy a pedir, por favor, que si me mandas un Twitter, arroba poniendo calles, simplemente con la temperatura y tu localidad, donde te encuentras, temperatura y localidad, para ir haciendo una ronda de temperaturas con nuestros ponedores. Ahora sí, 4:26 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Es lunes 15 de febrero y el día, ya sabes que nos trae un montón de noticias. Y lo que va a hacer Beatriz Calderón ahora es repasarlas para que estemos conectados a la actualidad. Bea, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Parece mentira por las fechas en las que nos encontramos, pero estamos inmersos en lo que tú decías, en lo que podríamos decir que es el primer gran temporal de frío que azota la península. El frente polar está siendo especialmente virulento en toda la cornisa cantábrica y en las provincias gallegas de Orense y Lugo, donde la Xunta ha decidido suspender para hoy las clases en todos los municipios de montaña. No va a haber ni ruta escolar ni los colegios van a estar abiertos. Los españoles que nos quejábamos de que estaba siendo un invierno cálido, nos quejamos ahora también de que hace frío.
Pensamos que nos cae la casa abajo y todo.
Mucho frío, mucho aire.
Hoy muy malo todo a lo largo del día y mañana bastante peor.
Guantes para el frío.
Está un poco complicado el tema.
Una riada enorme.
Es súper molesto el aire en los ojos.
Bufanda.
No hay que acercarse a ninguna zona de costa.
Malo.
Pues qué queremos, que estamos a 15 de febrero. Yeah. Lo peor del temporal son los daños personales. En Cantabria, un hombre de 73 años se encuentra desaparecido desde el sábado cuando se le vio pescando en una zona de rocas en Castro Urdiales. Entre tanto, en la localidad de Aroche, en Huelva, el ayuntamiento ha decretado 3 días de luto por la muerte de un niño de 3 años al que una viga desprendida golpeaba en la cabeza. La fuerza del viento puede estar detrás de este desafortunado accidente. El otro temporal se encuentra instalado aquí en Madrid, en la sede de la calle Génova. Menuda ventolera ha levantado la dimisión de Esperanza Aguirre, que desde este domingo abandonaba la presidencia del PP de Madrid. Mantiene, eso sí, su acta de concejal y va a seguir liderando el grupo municipal en el ayuntamiento de la capital, al que, por cierto, va a reunir hoy. Aguirre dice que dimite por responsabilidad política, después de que el pasado jueves la Guardia Civil registrara la sede de su partido por una presunta financiación ilegal.
Yo dejo el Partido Popular de Madrid porque asumo la responsabilidad política de todos estos años. Mi gesto es asumir mi responsabilidad política, sabiendo que yo ni tengo ninguna responsabilidad material, ni me he llevado absolutamente nada de ningún puesto en los que he estado, ni puedo estar encausada por nada.
Bueno, preguntada Aguirre si había hablado con Mariano Rajoy, la ya expresidenta del PP madrileño, ha dicho que sí, que lo había hecho por mensaje de móvil y que lo que le había contestado el presidente es que la entiendo. De todos modos, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Y mira el mensaje que le dejaba a Mariano Rajoy.
Este no es el tiempo ni de los partidismos ni de los personalismos, sino que es el tiempo de los sacrificios y de las cesiones.
Aguirre no da puntada sin hilo. Por último, la expresidenta de los populares madrileños ha lamentado la lentitud de la justicia en estos casos. Dice que aumenta, si se puede, el daño que la corrupción ha hecho ya al PP.
Lo que espero es que la justicia actúe con celeridad en estos casos, porque este caso del juez Velasco y de Púnica ha empezado pues en el año 14, me parece. Pero es que tenemos el caso Gürtel en esta casa y ese caso viene del año 2009 y ni siquiera se ha abierto el juicio oral.
Así es, según una encuesta de GAZ3, Pulpo, que publica hoy ABC, el PP volvería a ganar hoy las elecciones generales, pero perdería 4 escaños. Perdería 4 escaños. Todo este tema de Valencia y de Madrid en los últimos días, en las últimas semanas, le está haciendo mucho daño. Son los mismos que, por cierto, incorporaría Ciudadanos. El PSOE tampoco sale bien parado en esta encuesta, ¿eh? Se dejaría 6 diputados, que es el número de representantes que ganaría Podemos, adelantando ya en votos a los socialistas. Bueno, ante la dimisión de Aguirre, las reacciones no se han hecho esperar. El último en hablar era Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, que esta noche pasaba por el objetivo de La Sexta.
Ha sido una semana enormemente dura. La señora Esperanza Aguirre es una señora absolutamente honrada y honesta, lo ha demostrado a lo largo de muchísimos años y al final ha tomado una decisión arrastrada pues por una situación que ya le digo que a mí me parece que ha sido o que era insostenible, ¿no?
Más noticias de hoy. Patxi López, presidente del Congreso, va a recibir a primera hora de la mañana en su despacho al líder del PSOE, a Pedro Sánchez. Estamos en una semana clave para la investidura. López se había comprometido, Pulpo, a dar la fecha del debate de investidura antes del viernes. Así que estaremos expectantes.
¿En esta semana, entonces?
Por si, en esta semana. Pero bueno, hoy se reúne Patxi López y Pedro Sánchez, con lo cual lo mismo. A la salida de esa reunión tenemos, la fecha es el 29 de febrero.
¡Qué raro!
El 1 de marzo. Bueno, ya veremos. La verdad es que son muchos los analistas políticos que siguen dudando de que sea posible evitar unas nuevas elecciones, pero desde el PSOE están convencidos de que se va a llegar a un acuerdo que convierta a Sánchez en presidente. Antonio Armando es su portavoz en el Congreso.
Nadie ha dicho no hay o hay algún punto que no podamos ponernos de acuerdo. Claro que hay diferencias, por supuesto que las hay, pero todos nos han dicho es posible llegar a un acuerdo, porque todos creen que lo fundamental en estos momentos es que haya un cambio en España.
Entre esos partidos tan dispuestos de los que habla Hernando está Podemos, que hoy mueve ficha y va a hacer entrega al PSOE y a otras formaciones también de un documento con sus propuestas para formar un gobierno. Entre otras se incluye algo así como un ministerio de la corrupción. Dependería de la vicepresidencia del gobierno, que llevaría Pablo Iglesias, y sería, bueno, pues controlar los casos de corrupción.
Qué raro suena eso, de verdad.
Los socialistas, sin embargo, pues siguen prefiriendo a Ciudadanos, con cuyo equipo se vuelven a reunir hoy. Dejamos nuestra casa, nuestro país, para ocuparnos también de las noticias que nos llegan desde fuera, Pulpo, como por ejemplo el viaje del Papa en México. Está siendo todo un éxito.
Un acontecimiento eso, ¿eh?
Hoy tiene previsto visitar San Cristóbal de las Casas, donde va a oficiar una santa misa con las comunidades indígenas de Chiapas. Ayer más de 300.000 fieles le escucharon en la localidad de Catepec, especialmente golpeada por la violencia y el narcotráfico. Más tarde, Francisco lo que hacía era visitar un hospital pediátrico.
A todas las personas que trabajan en esta casa y buscan que esas sonrisas sigan creciendo cada día. A todas las personas que no solo con medicamentos, sino con la cariñoterapia, ayudan a que este tiempo sea vivido con mayor alegría.
Qué razón
lleva.
Qué
bueno, es verdad, ¿eh?
Bueno,
cariñoterapia, qué
bonita
palabra.
Visitaba algunos de los niños que estaban allí ingresados. Precisamente este lunes celebramos el Día Internacional del Niño con Cáncer. En el caso de los menores, para combatir la enfermedad, además del tratamiento, es que es fundamental mantener su estado de ánimo. De eso se encargan en España los magos solidarios de Abracadabra, más de 100. Y tratan todos los días a un montón de niños para ayudarles a que su estancia en el hospital pues sea un poquito más ligera. Preciosa labor la que se hace desde Abracadabra. En el otro extremo, sin embargo, nos encontramos con personas como Kilian Jesús, entrenador de un equipo de fútbol alevín de Las Palmas, que se enfrenta desde hoy a un juicio por presuntos abusos sexuales a menores. Las víctimas son 20 chicos de entre 10 y 15 años. El fiscal pide más de 73 años de cárcel para él. Y terminamos con los premios BAFTA, que se han entregado esta noche en Londres. Son los Oscar del Reino Unido, en cierto modo la antesala de esa ceremonia que en dos semanas se celebrará en Los Ángeles. De hecho, la película El Renacido, gran favorita para los Oscar, ha sido también la gran triunfadora. Tiene 5 galardones BAFTA, a mejor película, mejor director para Iñárritu, actor Leonardo DiCaprio, fotografía y sonido. Con esto terminamos.
Muy bien, 4:34, hora menos en las Islas Canarias. Como tenemos nuestra ronda de temperaturas por parte de nuestros ponedores, vamos a aglutinar toda la información y mientras tanto vamos a dar paso a Gloria López, que nos va a contar cómo viene el día. Gloria, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Como se ha notado, en toda España ha llegado el frío con muchas ganas. En la zona norte, Baleares y Melilla, nubes con lluvias fuertes, sobre todo en el comienzo del día. En el área cantábrica serán persistentes. En Castilla y León y en el este de Andalucía no se descartan lluvias débiles. En la Comunidad de Madrid se espera también que caiga agua solamente hasta el mediodía. Canarias tampoco podrá guardar el paraguas. El resto del país estará nuboso con viento muy fuerte y las temperaturas bajan en la mayoría del país.
Las 4:34 de la mañana, estamos poniendo las calles en la cadena COPE, estamos en directo levantando nuestro país, España.
El tiempo pasado nunca fue mejor, nadie que llamar, nada que esperar, una vida más, rumbo a que más da, poco que ganar, nada que perder, el día para morir, la noche para vivir. Apuestas doble contra sentido, rojo enamorado de lo desconocido. ¡Dígelo! ¿Estás preparado para el rock and roll? ¿Quién dice no? ¿Estás preparado para el rock and roll?
Estamos recibiendo un montón de temperaturas en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Ya sabes, tu localidad y la temperatura. Solamente eso. Gracias.
Perdido en las calles que prohíben soñar, por tu torpe coartada, ¿dónde llegarás? Los malos espían, pues no te atraparán. La deriva en la oscuridad, buscando en la mañana una mentira más. Apuestas donde encontrás sentido, como enamorado de lo desconocido.
Que dice no,
estás preparado para rock and roll.
Que dice no,
estás preparado para rock and roll.
Pasarán la vida entera sobreviviendo en la carretera, comprenderían la diferencia entre mendigos y princesas.
Nos dice Sergio que está ahora mismo en Nueva York, Pulpo, 15 grados bajo cero. Desde aquí te escucho. Vicent nos dice desde Albaida, 7,5 grados, Pulpo, Hampa el Hampa. También nos está contando que, bueno, que lo de los políticos en España está siendo espectacular. Que lo del Papa Francisco, impresionante, que le ha encantado. Gracias, hermano, gracias. Y Santander, viento helado, 8 grados, sensación térmica de 3, menudo frío. Saludos amigos, nos lo manda Gema, nuestra cuenta de Twitter, para que nos cuentes la temperatura que tenemos ahora en España, aprovechando pues esa sensación térmica que está bajando en toda la península. Pues cuéntanoslo, queremos sentirnos cerca de ti. 4:37, hora menos en Canarias, teléfono gratuito 950-6006 y nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles.
Pues mira, hemos recibido un mensaje, el de Pilar Jiménez, dice: buenos días, tengo un ponedor de calles especial, panadero de Ciempozuelos. Tenemos la tienda al lado del ayuntamiento. Él es fiel seguidor tuyo, Pulpo. Espera ansioso a que empiece tu programa. Con ojitos cristalinos me dijo que quería el título de ponedor de calles.
Qué bueno.
Su historia es única, nos cuenta Pilar. Dice que es el hombre más fuerte, mental y físicamente, que trabaja 15 horas al día, 363 días al año. Dice que es este su pequeño regalo de San Valentín, su título de ponedor de calles, al mejor compañero, marido y padre. Que un saludo y muchísimas gracias.
Qué bonito, ¿no? José Ángel, buenos días.
Está escuchándolo y se me salta las lágrimas.
¿Ah, sí? Sí, ¿no estáis cortando cebolla?
No, estaba cortando pan, estoy haciendo un pan candeal.
Debe conocer a Pilar, entonces.
Uh-huh. Sí.
Oye, qué bonito lo que nos ha contado tu mujer, ¿no?
Sí, es una bruja. Es una bruja.
Qué bueno. ¿Y qué pasa? ¿Que te gusta mucho este programa o qué?
Sí, claro. Te sigo desde, bueno, desde que estabas en la 100. O sea que, fíjate, bueno, hace muchos años.
Ya ha pasado mucho tiempo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, yo creo que tu panadería además la conozco.
Exactamente, esto te iba a decir. Este año te hemos echado de menos.
Bueno, pero ya sabes cómo el ayuntamiento que tenéis ahora.
Sí, exactamente.
Pero bueno, es lo que habéis votado y hay que respetarlo.
Sí, sí, se respete y ya está.
Oye, qué bonito Ciempozuelos y qué buena gente ya hay, macho.
Sí, aquí, bueno, somos muy atravesados, como decimos por allí, pero bueno, somos buena gente.
¿Muy atravesado? ¿Qué significa eso?
Que como digamos que metemos la cabeza y lo que haga falta.
Oye, ¿sabes que hay un montón de panaderos que nos escuchan todos los días y que sois una de las profesiones que más trabajo tiene a estas horas de la madrugada?
Pues sí, la verdad es que somos mucha gente aquí luchadora, pues en el sector que está un poco muerto, abandonado y se valora muy poco.
¿Y por qué dice que está muerto y abandonado? ¿Qué, sí, ¿qué le está pasando al sector del pan?
Pues nada, se valora muy poco, porque la gente, pues ahora la economía está muy mal y tal, y la gente pues prefiere irse al chino, cosas más industriales, y está cambiando, los hábitos están cambiando, compras y de todo.
¿Qué pasa? ¿Que tu pan es natural? Me refiero, ¿tu pan, sí, no es congelado?
No, mi pan está hecho todos los días. O sea,
estás ahí amasando. ¿Cómo tienen los muñones ahora mismo en las manos? Las tienes que tener destrozadas, ¿no?
Fíjate, tengo más callos ya que...
Joder. Qué bueno, qué bueno. ¿Y a partir de qué hora empieza la gente a comprarte el pan allí en la tienda?
Hasta las 8, 8 y 5 de la mañana abrimos la tienda. Uh-huh. Hasta las 8 y media de la tarde.
Ajá. Pues yo siempre, más que nada para que el ponedor que nos esté escuchando, esto de que va, bueno, pues la panadería de Cien Pozuelos está al lado de la puerta de acceso al ayuntamiento.
Sí,
y que en fiestas, pues es el núcleo principal porque ahí se monta el escenario. Y ahí es donde he estado yo durante un montón de años poniéndole el color, poniéndole la música y la diversión a esta preciosa, precioso municipio de la Comunidad de Madrid, donde nos juntamos miles de personas, ¿eh?
Sí, 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 la verdad es que sí, que es una fiesta que se vive mucho en la calle y el núcleo principal está en la plaza y bueno, se vive a tope. Bueno, yo tengo 23 horas abierto la tienda, o
claro,
sea, con eso, fíjate.
Me imagino. Y conocí a tu mujer porque entré a comprar un bollo y sí, me reconoció la voz y me dice: Pulpo, te escuchamos todos los sábados en Cadena 100. Bueno, y ahora me estáis escuchando aquí en COPE a las 4:41 de la madrugada, me parece increíble, ¿eh?
Sí, 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 la verdad. No, tú que te dejas esa voz, ese encantador y te dejas llevar. Y entonces escuchan la radio y luego, fíjate, luego viene el crack, que es Carlitos Herrera, pues ya, magníficamente ya.
Hemos hecho buen equipo, ¿eh?
Pero total,
qué
total.
Bien. Pues José Ángel, metemos en el horno tu diploma para que salga dentro de un ratito y lo recibas y lo disfrutes, que es lo que te mereces, pero lo tienes que poner en la tienda para que yo lo vea cuando vaya por allí.
Perfectamente, lo pondré, sí señor.
¿Vale?
Ahí te estará esperando el diploma.
José Ángel, un abrazo y dale un beso a tu mujer, ¿vale?
Venga, un saludo.
Hasta luego, hermano.
Hasta luego, hermano.
Las 4:41, hora menos en las Islas Canarias, seguimos recibiendo un montón de temperaturas, un montón de datos. Aquí hay mucho hombre y mujer del tiempo frustrado que me está dando unas noticias espectaculares de las temperaturas que tenemos en la península. Te invito a que lo sigas haciendo, @poniendo calles. Estamos en este programa de radio y con nosotros tenemos ya a Carlos Banaclocha, compañero de deportes de COPE y entrenador personal del programa. Ya sabes que nuestro plan de vida saludable ha cumplido 6 meses y cada semana se complica un poquito más. Sepamos ahora cuáles son las novedades para esta semana. Banaclocha, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, Pulpo, buenos días. Veas, medio año ya, ¿eh? Sí,
sí
que ha pasado el tiempo rápido.
Sí,
hemos puesto deberes finos a nuestros ponedores de calle, pero esta semana,
cierto,
lo prometido es deuda, os lo dije la semana pasada, se iban a complicar un poco más y eso que bajan las temperaturas radicalmente en toda España. Va a haber sitios donde estaremos a -0 grados.
Sí, sí, sí,
eso
sí
quiere decir que hay que abrigarse bien, hay que ponerse esa ropa, esa vestimenta que ya nos hemos comprado también y que nos aísla del frío, hay que ponerse esas cremas que calientan músculo también y que nos ayudan a y nos facilitan también salir un poquito a correr o con la bicicleta. Y vamos a hacer, es un poco justo, pero creo que hay que intentarlo, 5 sesiones para los runners. 5 sesiones. A ver, lo vamos a hacer esta semana, porque quiero saber un poquito también vuestras sensaciones.
Venga.
Los que podáis y tengáis tiempo de hacerlo. Pero me gustaría que intentáramos 5 sesiones. Esto no es lo normal, evidentemente. Pero vamos a probar un poquito más al cuerpo y vamos a ver si esas sesiones que hemos ido haciendo durante estos 6 meses han fructificado. Primera sesión, si puede ser entre hoy lunes o mañana martes, magnífico, una sesión suave para empezar la semana, de 30 a 35 minutos. ¿Por qué tan poco tiempo, Pulpo Bea? Porque la siguiente sesión será bueno hacerla al día siguiente del que entrenemos, es decir, si entrenamos lunes, la siguiente el martes, si entrenamos martes, la siguiente el miércoles, y subiremos 15 minutos más, haremos 45 minutos cada uno por donde suele correr, en su parque favorito, por la calle, en un circuito cerrado, donde sea, exactamente. La siguiente sesión va a ser ya entre jueves y viernes, haremos esa tercera sesión, y en esa sesión quiero hacer 20 minutos corriendo a ritmo suave, 3 andando, 20 minutos al ritmo suave, 6-7 minutos al ritmo que corra cada uno, 3 suaves y 15 minutos un poquito más rápido. Ya aumentamos un poquito los ritmos, 15 minutos a un ritmo más rápido en esa tercera sesión, y las otras dos de fin de semana, si es posible, sábado y domingo, para ver un poquito cómo recupera el cuerpo. Sábado hacemos media hora para descansar, sobre todo de la sesión anterior, de esos cambios de ritmo, y el domingo hacemos la última sesión, la que merece después una buena ducha y una buena comida o una buena cena, así que haremos una sesión de una hora de reloj. Sé que es un poco complicado, que hay gente que no podrá hacerlo por compromisos profesionales o por familiares, pero vamos a intentar hacer 5 sesiones para que sea más osado. Para bicicleta, 5 quizás sean muchas, pero 4 sí. 2 entre semana y, si es posible, 2 el fin de semana. Yo recomiendo que, como en muchos sitios va a nevar y en otros sitios también va a llover mucho, nublado en casi todo el territorio español y esa ola de frío que se avecina estos días, y que lo intentamos hacer, pues evidentemente el fin de semana, a primera hora de la mañana, sería fantástico poder hacerlo. Evidentemente, quien viva en sitios donde vaya a nevar y todo, pues que pruebe evidentemente dentro del gimnasio con bicicleta estática, o en casa si la tiene, porque nevando es un poco suicida salir con la bicicleta, sobre todo por el riesgo que conlleva a un resbalón, un patinazo, una caída o cualquier tipo de accidente. Así que 2 el fin de semana y otras 2 entre semana.
Vale.
Una hora cada una. No vamos a hacerlo más tiempo, menos corto. Una hora de sesión suficiente para el pedaleo, sobre todo para ver qué sensaciones sentís, sobre todo en el tren inferior, en bíceps femorales, en cuádriceps, en el sóleo, en los tobillos, rodillas, gemelos, etcétera, etcétera. Así que 4 sesiones. Bien. Para quien pueda sacar la bici, genial. El que no, si puede ir al gimnasio, mucho mejor. Y en la natación, aquí no hay problema, que llueva, nieva, ¿verdad, Bea? No. Así que, como no hay ningún problema, pulpo.
Salvo que lo haga un osado al aire libre.
Exactamente, que en Escandinavia suele ocurrir. Así que 4 sesiones también de natación, 2 entre semana y, si es posible, 2 el fin de semana. También, como son 4 sesiones, no estamos habituados, tampoco queremos poner más kilómetros de lo normal, así que con hacer 1,5 kilómetros, es decir, unos 60 largos, 60. Perfecto. Al ritmo que cada uno quiera, al estilo que cada uno quiera, pero sobre todo no se trata de mejorar en la natación, sino se trata de ver cuál es la capacidad que tiene el cuerpo de recuperación, ver si ya tenemos fondo y tenemos sobre todo fuelle para aguantar esas sesiones.
Eso es importante, que estemos al tanto. Perdona un momento, Vanacrocha, porque Francisco J. Alexander y también Ramón ya nos están siguiendo en arroba poniendo calles y nos van informando nuestros ponedores de las temperaturas que tienen ahora mismo en su localidad. Muchísimas gracias. Y comentabas precisamente antes lo del frío, y Felipe de Orense nos ha mandado un mensaje contándonos que por culpa del temporal le ha sido imposible salir con su bici este fin de semana. Dice que la nieve y el hielo no lo hacían muy aconsejable y nos pregunta, te pregunta, que cómo puede recuperar estos 2 días porque no tiene bici estática en casa.
Hombre, también si no tiene bici estática, si puede ir al gimnasio, en el gimnasio también hay máquinas, sobre todo de pedaleo, es decir, máquinas en las que uno casi va sentado como si fuera para remar y va pedaleando como si fuera un ciclomotor de estos bajos, donde uno va medio tumbado y va pedaleando. Es un aparato de gimnasio en el que sirve simplemente, uno se sienta y se pone a pedalear. Evidentemente uno puede cargarle más o menos pesas para incrementar la dificultad del pedaleo.
Vale.
Eso estaría bien, pero siempre evidentemente hay que ir al gimnasio. Pero evidentemente también en el gimnasio hay bicicletas estáticas y eso puede suplir perfectamente a coger la bicicleta, que, como digo, insistimos, por favor, no sacarla cuando diluvia y sobre todo cuando nieva, sobre todo por el riesgo que hay de accidentes.
Claro, para estos días. Bueno, Elena de Madrid, que nos mandaba un mensaje, hace running con nosotros, aunque de manera un poco especial, Vanacrocha. Mira, tiene un nene de 8 meses.
Anda.
Y cuando sale a correr lo hace con él, empujando el carrito. Joder. Nos dice que le encanta nuestro espacio, que le encanta cuando hablamos de deporte contigo. Y yo me pregunto, salir a hacer running con un bebé en su silla debe suponer un esfuerzo extra, ¿no?
Absolutamente, yo también me gustaría intentarlo, tengo un niño de casi 2 años, lo que pasa es que hay que entrenarlo mucho. Claro. Porque ya no solo tienes que controlar tu respiración y tu pisada, también tienes que estar concentrado o concentrada en impulsar el carrito continuamente, ver que la superficie por donde caminamos o corremos con el niño es asfalto o es tierra, y el niño evidentemente va bien colocado y nuestra posición de espalda, porque sobre todo carga mucho la espalda, es la adecuada. Esto hay que entrenarlo mucho. Yo te recomendaría a ti, Elena, que lo practiques poco a poco, que si quieres y tienes ganas de salir con tu niño, con tu niña, con tu bebé, perdón, que hagas 15-20 minutos a lo sumo, y si ves que te vas acostumbrando, ya incrementale 5 minutos cada semana, pero de momento poco a poco. Y eso sí, Elena, ahora hace tanto frío que al bebé hay que abrigarle muy, 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 muy bien.
Pues sí, sobre todo ahora, Vanacrocha, que los ponedores empiezan a decirnos que en algunas localidades está empezando a nevar. Impresionante. Ahora lo vamos a contar más detenidamente. Y lo importante que estábamos hablando antes, Vanacrocha, es que el niño no coja frío, porque fíjate, las criaturitas, el frío que pueden llegar a pasar. Para el próximo miércoles, ¿qué nos cuentas, Vanacrocha?
Pues un problema no solo para los deportistas, sino también para cualquier, para el resto de los mortales, que son la diferencia entre las contracturas y las roturas de fibras. ¿Por qué roturas fibrilares? Porque muchas veces, incluso tú, alguna vez habrás notado algún pinchacito muscular o algo y no sabes bien si te ha roto las fibras
o
es una pequeña contractura, cuánto hay que descansar, hay que darse masajes, el miércoles.
Perfecto, Ana Clocha, pues muchísimas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Si en el firmamento poder yo tuviera esta noche negra, lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna lunera, cortara los hierros de tu calabozo. Si yo fuera el rey de la luz del día, del viento y del mar, cordeles de esclavo yo me ceñiría por tu libertad. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por la vena, pena, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedernal, es un potro desbocado que no sabe dónde va.
Él es Carlos Cano. Estamos celebrando pues que ha salido su nuevo disco, Una vida de copla, y es alguien al que en este programa de radio le admiramos un montón, de verdad. Es un artista que merece muy mucho la pena descubrir si no le conoces y redescubrir si hacía tiempo que no lo escuchabas. Vamos a escucharle todos los días una canción. El 28 de enero se cumplieron 70 años desde que Carlos Cano naciese y bueno, le queremos rendir un pequeño homenaje en este programa durante todos los días de esta semana. La semana que viene, por cierto, tendremos una canción italiana todos los días. Si te apetece que suene la tuya, me tienes que mandar un email a poniendolascalles@cope.es. poniendolascalles@cope.es. La próxima semana, canción italiana en este programa.
Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por la vena, pena, con la fuerza de un ciclón.
¿Es lo mismo que?
Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedernal.
Es que es la copla, algo tan español, algo tan nuestro, que esto no nos lo quitarán, ¿no? No nos lo prohibirán, porque estas canciones son muy interesantes. Carlos Cano, poniendo las calles, 4:53 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Y tenemos mensajes por ahí, fíjate, dice Felipe que en Palencia, Pulpo, a 2 grados a esta hora de la mañana.
Y en Reynosa, -1, nos dice Juan Francisco.
Madre mía, y nos dice Pablo Díaz Mancebo, poniendo calles, escuchando Ana Clocha, Autovía de la Plata, kilómetro 166, provincia de León, 2 grados, preparándonos para la nevada. Espectacular, espectacular. Y lo que tenemos que hacer ahora es acercarnos un poquito a la prensa, Bea, porque no sé cómo viene y nos tienes que ilustrar. Ilustraciones, por favor.
Pues tú sabes quién es la protagonista indiscutible de la prensa hoy.
Es posible que Adele.
Adele y Taylor Swift.
Y Taylor Swift, ¿no?
Las dos. Mira, Esperanza Aguirre, que bueno.
Claro, lógico, claro.
Pues son primas hermanas,
claro.
Que Taylor Swift, está
no,
igual. En ABC leemos, la corrupción en el PP de Madrid fuerza la dimisión de Aguirre. Génova designará una gestora para dirigir el partido regional bajo sospecha por la trama púnica. En El Mundo nos cuentan, la dimisión de Aguirre debilita aún más el liderazgo de Rajoy. Dice más, según el diario de Unidad Editorial, Aguirre intenta dejar en evidencia que si ella se va por la corrupción de Madrid, él debería irse por la de toda España. La misma lectura encontramos en El País. Aguirre enseña el camino a Rajoy y dimite por corrupción. Ya en La Razón dicen, Aguirre dimite por la corrupción y lanza un dardo a Rajoy. No es tiempo de personalismos. Que los últimos escándalos que han salpicado al PP en Valencia y Madrid le están haciendo un daño inmenso al partido es más que evidente, Pulpo. Hasta ahora todas las encuestas eran positivas para los populares, ya que les daban más escaños que los obtenidos el pasado 20 de diciembre. Pues bien, hoy ABC lleva un sondeo de GAZ3 que dice que de celebrarse de nuevo elecciones hoy, el PP no ganaría, sino que perdería 4 escaños. Obtendría, por tanto, 119 diputados. El PSOE también cae, ¿eh? Lo hace 6 escaños. Justo los que pierden los populares y los socialistas son los que suman Ciudadanos y Podemos, 4 y 6. Con el tema de la corrupción, salvo estos partidos que aún no han gobernado, hablo de Ciudadanos y de Podemos, el resto no pueden dar lecciones y mucho menos el PSOE. Mira lo que dice La Razón. La investigación de los ERE del PSOE lleva paralizada 7 meses.
¡Qué raro!
La UCO no ha recibido instrucciones sobre el caso desde que se fue a Laya. Al parecer, mientras que el caso lo instruía a Laya, pues se pedía muy regularmente a la Guardia Civil que realizara pesquisas. Y ahora el tema está paralizado, Pulpo.
Qué rarito. Bueno, pues entonces esto es las nacionales y tenemos prensa local.
Sí, la prensa más cercana destaca en su mayoría el temporal, cómo se está viviendo esta ola de frío polar en las distintas provincias y en las comunidades autónomas. Pero claro, Esperanza Aguirre comparte espacio también en esas portadas. Por ejemplo, el periódico de Aragón, la corrupción del PP desaloja a Aguirre. Es que destaco los periódicos regionales con el tema de Aguirre porque los titulares me han parecido más curiosos o al menos más impactantes que los de la nacional.
Claro.
O sea, en el periódico de Aragón, la corrupción del PP desaloja a Aguirre. En el Ideal de Almería, Esperanza Aguirre dimite por sorpresa y abre la puerta a una crisis en el PP. Y de lo que no hay duda, Pulpo, es la intención que se le atribuye a la ya expresidenta del PP de Madrid con su dimisión. Empiezo el repaso con La Voz de Galicia. Mira, la dimisión de Aguirre por la corrupción aumenta la presión sobre Rajoy. En el Correo, Aguirre acorrala a Rajoy con su dimisión.
¿Qué dices?
La Vanguardia, Aguirre lanza un dardo a Rajoy con su dimisión. Y en el Información de Alicante, Aguirre dimite y señala el camino a Rajoy y a Barberá. Aquí ya meten a Barberá también. Solo como apunte, termino con el Diario de Tarragona, que nos cuenta una noticia preocupante. Mira, el mosquito tigre ha colonizado la mitad del territorio tarraconense. Este es uno de los insectos que propaga el virus Zika, la enfermedad sí. Que se está expandiendo con enorme preocupación por América Latina, aunque en Cataluña dicen que la infección permanece bajo control. Pero el mosquito tigre...
¿Y por qué en Tarragona? ¿Por qué se hace en Tarragona?
No tengo ni idea, pero el mosquito tigre ha colonizado la mitad del territorio tarraconense.
Reunión luego, ¿vale?
Vale.
4:57, hora menos en Canarias. ¿Has visto ese mensaje? Vea, léetelo, por favor. Léetelo para que lo escuchen todos.
Manolo Magis, hola, temperatura en Valencia, 11 grados. Vamos hacia Llora, estará a unos 4.
Fíjate,
un saludo.
Las temperaturas que tenemos. Y tenemos una de las canciones que nos piden a través de nuestras redes sociales. Y vamos a escuchar a Malú. Nos lo pide Teresa, que está en Santander. Tú me has hecho más fuerte. Aquí tienes la canción No voy a cambiar. Disfrútala, Teresa, mientras seguimos poniendo las calles en la cadena COPE y recibiendo un montón de temperaturas en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, y un montón de ponedores nuevos que nos están siguiendo hoy por primera vez. Bienvenidos al primer despertador de la radio.
Ilusiones de una nueva vida, sin darme cuenta de que para ti he sido un capricho más. Me sedujiste con falsas promesas y con fantasías de pasión eterna. Todo eran mentiras que ni tú creías, pero yo creí.
¿Cómo se nota una Malú jovencísima sonando ahora, eh? Qué gozada. Y la trayectoria de esta chica ha sido espectacular. Yo creo que de las primeras radios que emitía sus canciones fue Cadena 100 del grupo COPE. Y yo la recuerdo perfectamente, súper rubia, súper joven, en el 96, recorriendo estos pasillos. Alucinante, unos buenos momentos de cómo ves cómo va creciendo un artista. Nuestra Malú sonando en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. ¿Te olvidaste de mí?